gracias, equipo de alabanza, por todas las canciones que cantamos hoy. Yo recuerdo la última vez cuando yo canté Bellas Mansiones. Estoy tratando a decidir si yo voy a confesar cuántos años yo tenía la última vez que yo canté esa canción. Quizás 10 años, 12 años, pero es una canción que en la iglesia de mi abuela, ellos cantaban mucho. Es una memoria muy bella, muy dulce para mí. Gracias por eso. Me gustan mucho las canciones viejas, pero también las canciones nuevas. Porque la Biblia dice que tenemos un Dios infinitivo, y porque Dios es perfecto e infinitivo, la Biblia dice que canta canciones nuevas al Señor, porque las canciones que ya tenemos nunca, nunca van a ser bastantes para describir cuán glorioso es nuestro Dios. Y por esta razón, siempre, siempre tenemos que escribir y cantar canciones nuevas también. Amén. Bueno, hoy vamos a enfocar en el libro de Lucas, capítulo 18. Vamos a empezar en versículo 1 hasta versículo 8. El libro de Lucas, capítulo 18. Hace yo no sé cuántos años, la compañía de relojes, se llama Timex, hizo un cuestionario. Y ellos preguntaron a miles de americanos una pregunta: ¿cuánto tiempo estás dispuesto a esperar? ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a esperar? Y ellos mencionaron varios escenarios preguntando cuánto tiempo estás dispuesto a esperar antes de responder, antes de tomar acción en cada caso. Por ejemplo, ellos preguntaron: ¿cuánto tiempo estás dispuesto a esperar para evitar tocar el pito de tu carro al carro que va delante de ti si se para en una luz verde? Y la respuesta media fue de 13 segundos. Y es muy evidente que este cuestionario no fue hecho en Miami, porque en Miami quizás son 2 segundos, no más. Ellos preguntaron también: ¿cuánto tiempo estás dispuesto a esperar antes de tomar el asiento de alguien que se alejó? Quizás tú estás en una fiesta y cada asiento está ocupado, pero alguien tiene que usar el baño y él sale. ¿Cuántos segundos, cuánto tiempo vas a esperar antes de tomar su asiento? Ellos dijeron 26 segundos. Entonces, si estás en una cita a ciegas, ¿cuánto tiempo estás dispuesto a esperar a que alguien llegue antes de renunciar e irte? Ellos dijeron 20 minutos. ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a esperar por una mesa en un restaurante? Ellos dijeron solamente 13 minutos. No somos muy pacientes en este país. 13 minutos por una mesa en un restaurante. Ellos preguntaron: en el día de Acción de Gracias, ¿cuánto tiempo estás dispuesto a esperar a que llegue la última persona antes de empezar a comer? Otra vez, ellos dijeron 20 minutos. Y yo puedo decirles, en mi familia es mucho menos de 20 minutos. Pero hay una pregunta que ellos no preguntaron en su cuestionario: ¿cuánto tiempo estás dispuesto a esperar en Dios en oración? Y para muchos creyentes la respuesta es no mucho. Y por supuesto, ellos no van a incluir esta tipo de pregunta, lo entendemos, pero tenemos que preguntarnos a nosotros mismos: ¿por cuánto tiempo estamos dispuestos a orar por esto y por eso antes de dejar de orar? Parece que Jesús nos está haciendo esa misma pregunta en el pasaje que vamos a leer esta mañana. Es un pasaje sobre la oración y es un pasaje acerca de la oración perseverante, y en realidad es más específico que eso. El contexto de este pasaje es el reino de Dios y la segunda venida de Jesús. En los versículos anteriores que estudiamos en la semana pasada, Jesús habló a los discípulos acerca de su regreso y cómo va a suceder. Y Jesús dijo que su venida va a parecer retrasada. Él dijo que vendría de repente y el mundo no lo esperaría. Él dijo que cuando venga de nuevo sería como un rayo. Él dijo que dos estarían en la cama y en un campo, y uno va a ser tomado y el otro dejado. Y las primeras palabras del capítulo 18 dicen: también les refirió Jesús una parábola. Esta parábola acerca de la oración perseverante está conectada con la idea de la venida de Jesús. Y además, este pasaje termina con Jesús preguntándoles y a nosotros una pregunta acerca de su venida. Así que es un pasaje sobre la oración persistente por el reino de Dios y el regreso de Jesús. Y todo lo que vamos a aprender acerca de la oración en este pasaje podemos aplicar a cualquier cosa por la que oremos. Algunos de ustedes tienen cosas por las que han estado orando durante mucho, mucho tiempo, y necesitas escuchar lo que está en este pasaje esta mañana. Pero Dios quiere que oremos y seguimos orando por su reino y el regreso de Jesús. Y nunca debemos dejar de orar: venga tu reino. Nunca debemos dejar de orar lo que Juan oró en Apocalipsis 22. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Y esta mañana hay tres lecciones acerca de la oración perseverante que yo quiero que nosotros aprendamos hoy. Primero, la oración perseverante anima al pueblo de Dios. Anima al pueblo de Dios. Tiene un impacto sobre nosotros. Nos cambia. Miren versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Normalmente, cuando tenemos una parábola en la palabra de Dios, primero leemos la historia y entonces tenemos el punto de la historia. Pero esta vez, el punto viene primero. Y el punto es que necesitamos orar siempre y no desmayar. Noten primero que este tipo de oración es una necesidad, Jesús dijo. La necesidad de orar siempre. Dios no lo necesita, Dios no necesita nada, pero nosotros sí. Y primero Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Y eso no significa que estamos de rodillas en cada momento, significa que estamos continuamente en una actitud de oración y volvemos continuamente al trono de Dios en oración. Y observe que hay solo dos opciones. Hay dos opciones aquí: orar siempre o desmayarse. Uno o el otro tendrá lugar en su vida. Cuanto más persistente seas, cuanto más perseveres en la oración, más te animarás, y si no persisten en la oración, se desanimarán. ¿Cuál va a ocurrir en su vida? ¿Qué va a suceder? Recuerde, algunos versículos antes, Jesús dijo que sus discípulos, ellos en su presencia, ellos anhelarían ver su reino en su plenitud, pero no lo verían. Ninguno de ellos vivió para verlo. Y podemos entender por qué se desanimaron. Jesús dijo que hay y habrá un anhelo profundo en su corazón que nunca será satisfecho en esta vida. El momento cuando podemos ver con nuestros ojos, Señor Jesús, en toda su gloria, es un anhelo que tenemos, pero nunca va a ser satisfecho en esta vida. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo pueden ellos y cómo podemos nosotros endurecer? ¿Cómo podemos endurecer viviendo en un mundo roto? ¿Cómo podemos endurecer sabiendo que este mundo va a quedar roto hasta que Jesús venga de nuevo? Lo cual puede no suceder en nuestras vidas. ¿Cómo podemos endurecer? La respuesta es la oración y orar siempre. A menudo pensamos en la oración en términos de cambiar las cosas que nos rodean. Pero Jesús está hablando aquí de algo diferente. Él dijo que debemos orar siempre porque hacerlo nos cambia. Debemos orar no solo para que nuestras circunstancias sean diferentes. Y debemos orar no solo que nuestro mundo sea diferente, pero debemos orar para que nosotros seamos diferentes. Así que no nos desanimaremos. El propósito de la oración no es doblar la voluntad de Dios a la nuestra. El propósito de la oración es doblar nuestra voluntad a la suya para cambiar nosotros. Me encanta lo que dijo el pastor John Piper sobre este tipo de oración. Él dijo, la fe es el horno de nuestras vidas. El combustible es la gracia de Dios y la pala divinamente designada para alimentar el quemador es la oración. Si pierdes el corazón y dejas la pala, el fuego se apagará. Y es verdad. Jesús dijo que necesitamos orar siempre y no desmayar. Si oras continuamente y sigues clamando a Dios, tu fe endurecerá toda prueba en la vida. Así que oren cuando sienten el deseo de orar y oren cuando no sienten ningún deseo. Oren cuando es fácil y las palabras fluyen de sus labios. Y oren cuando es difícil y tienes que luchar para encontrar cada palabra. Oren y sigan orando. Y tú serás renovado y alentado. Tú recibirás fuerza. Tendrás perspectiva en tu vida. Tú serás más paciente. Oren siempre, Jesús dijo, y no se desmayan. Yo recuerdo la batalla de Waterloo. Es una de las batallas más famosas en la historia humana. Y en esa batalla, el duque de Wellington derrotó al ejército de Napoleón. Y después de la batalla, el duque de Wellington, él dijo una declaración muy interesante sobre cómo y por qué él ganó la batalla. El duque de Wellington, él dijo, mis soldados no eran más valientes que los soldados de Napoleón. Mis soldados eran valientes 5 minutos más. A veces la cuestión no es cómo fervientemente ustedes han orado. A veces la cuestión es que dejaste de orar inmediatamente antes de que la batalla fuera ganada. Y si hubieras perseverado en la oración, la victoria habría sido ganada. Vemos que la oración perseverante anima al pueblo de Dios. Nos cambia. Pero hay una otra lección que vamos a ver en la parábola, en la historia. Vemos que la oración perseverante toca el corazón de Dios. Toca el corazón de Dios. Miren versículo 2. Diciendo había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Hay dos personajes principales en esta historia, una viuda y un juez. Y Jesús va a usar ambos de estos personajes para hacer un contraste. No es una comparación, pero un contraste. Y primero está el juez. Jesús solo nos dice dos cosas sobre el juez. Él no temía a Dios y él no respetaba al hombre. Es muy interesante, incluso los tiranos en este mundo, ellos pretenden preocuparse por la gente, pero no por este hombre. Él era malvado y lo admitió. Él dijo, no tengo temer a Dios y no respeto al hombre. Y es muy interesante que Jesús juntaría estos dos conceptos. El temer a Dios y respeto al hombre. Estas son dos cosas que cualquier sociedad necesita para prosperar. Debe haber el temor de Dios, significando que todos entienden, especialmente los poderosos, las personas en autoridad, todos entienden que sí existe un Dios y le daremos cuenta un día por nuestras acciones en esta vida. Pero también debe haber respeto por el hombre, respeto por la vida humana, la creencia de que la vida de cada persona tiene valor porque cada persona es hecho a la imagen de Dios y por lo tanto cada persona yo debo ver como mi prójimo. Y aquí es lo que pasa cuando el temor de Dios se va, el respeto por la vida humana va también. Yo creo que eso es lo que estamos viendo en nuestra sociedad hoy. Hay menos personas que temen a Dios y hay menos respeto por la vida humana. La vida humana no se respeta en el vientre de la madre. La vida humana no se respeta entre los discapacitados. La vida humana no se respeta entre los ancianos. Todo esto está relacionado y eso no suceda inmediatamente, puede tomar generaciones, pero finalmente la ausencia del temor de Dios provoca una ausencia de respeto por el hombre y el resultado es caos completo y una ruptura de la sociedad. Y este juez es una imagen de todo eso. Él no temía a Dios y él no respetaba al hombre. Miren versículo 3. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Nosotros entendemos que las viudas eran las personas más vulnerables en ese día y tiempo, especialmente si ella no tenía un hijo adulto para cuidar de ella en sus últimos días. Y una y otra vez vemos en el Antiguo Testamento los profetas diciendo que nosotros debemos pelear por la viuda. Y en este caso, esta viuda había sido agraviada. Y no tenemos los detalles porque no necesitamos los detalles. No importa cómo le hizo daño, solo importa que ella sufrió un tipo de abuso. Y en cierto modo, ella representa a todos los que han sufrido a manos de una otra persona. Cada niño que fue abusado, cada persona que fue engañada o robada o defraudada, cada persona que fue falsamente acusada o injustamente encarcelada, toda persona que alguna vez ha sido esclavizada u oprimida, toda persona que fue perseguida en la historia, cada persona que está sola, impotente, desesperada, y esta mujer solo tiene un recurso para ayudarla. Esta juez malo, que no temía a Dios y no respetaba al hombre. Miren versículo 4. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Jesús dijo: él no quiso por algún tiempo. Eso significa que pasó una cantidad de tiempo considerable. La mujer vino a su corte y pidió justicia. Hazme justicia de mi adversario. El juez sabía que su causa era bien, pero honestamente, él no estaba interesado, porque ella no tenía nada que ofrecerle. Ella no tenía un soborno. Y él le ofrece una excusa: lo siento, señora, pero esto está fuera de mi jurisdicción. No puedo ayudarle. Al día siguiente, ella regresa a su corte. Dame justicia. Él dice: ya te dije ayer, no hay nada que puede hacer por ti. Al día siguiente, ahí está otra vez. El juez dice: ¿cuántas veces tengo que repetirme? Ahora salga de mi corte. Al día siguiente, quizás ella está de pie en la puerta y él tiene que pasarla para entrar su corte una y otra vez, cada día, todos los días. Ella está allí: dame justicia. Todos los días la gente la ve y ellos empiezan a hacer preguntas. Ellos empiezan a preguntar: ¿por qué ese juez no hace nada para ella? Finalmente el juez decide darle su justicia porque ella lo está molestando. Dice que va a me agote la paciencia. Agotarse es un término de boxeo. Él siente que ella está siendo golpeado una y otra vez por esta mujer. Y en este punto haría muy fácil para nosotros a malinterpretar la parábola, a perder el punto de esta historia. Y muchas personas enseñan y predican esta historia y dicen más o menos: la persistencia de esta viuda superó al juez. Y de la misma manera, nuestra persistencia en la oración superará a Dios. No, hermanos, no. Recuerden lo que yo dije antes. Esto no es una comparación. Esto es un contraste. Esto es muy, muy importante. Jesús no nos compara con la viuda. Y Jesús no compara a Dios con este juez. Jesús no está diciendo: si la viuda pudiera superar al juez por su persistencia, si tú eres persistente, superarás a Dios y finalmente Él se rendirá y te dará lo que tú quieras. La oración no funciona en esta manera. El punto es: si este juez injusto y malo concedió la petición de esta viuda, ¿cuánto más un Dios que es bueno y generoso y bondadoso concederá las peticiones de su pueblo a quien Él ama? Salmos 103:8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Escúchame con mucha, mucha atención, hermanos. nosotros no somos la viuda en esta historia. No somos la viuda. La viuda era pobre, estaba desamparada y desesperada, pero no somos ninguna de esas cosas. Estamos, o somos en Cristo, somos espiritualmente ricos, podemos llegar con confianza al trono de la gracia. No somos la viuda, somos la novia de Jesús. Yo tengo una pregunta que yo quiero preguntar a las esposas que tenemos aquí esta mañana. ¿Cuántos de ustedes dirían que de vez en cuando es un poco difícil llamar la atención de tu esposo? De vez en cuando es difícil a obtener la atención de tu esposo. ¿Alguien aquí que está dispuesto a admitir eso? Wow, esposo tan bueno, Cado. Wow, estoy impresionado con ustedes. Wow. Ok. Well, claro, entendemos que a veces es difícil llamar la atención de los hombres, de los maridos. Hoy es el día del Super Bowl para algunas de ustedes. Su esposo va a regresar a casa de la iglesia esta noche y durante el juego quizás puede ser difícil a llamar su atención, pero déjame decirte algo que nunca he visto en toda mi vida. Nunca he visto a una novia caminando por el pasillo en su boda que no tenía toda la atención del novio. En este momento, ella tiene su atención. Él está interesado y enfocado en ella. Y señoras, si llega su boda y tú entras al templo y tu novio está enfocado en su teléfono o una otra cosa, yo tengo dos palabras para ti. Sigues caminando, da la vuelta y sigue caminando porque él no vale la pena. El novio está enfocado en la novia y nuestro Señor está enfocado en nosotros. No se cansa de oírnos. No somos la viuda en esta parábola y Dios no es el juez indiferente. Esta mujer molestó al juez, pero nuestras oraciones nunca molestan a Dios. Nuestras oraciones deleitan a Dios. Las oraciones de las personas santas se describen como una fragancia dulce, como el incienso alrededor del trono de Dios. Este juez no tenía ninguna preocupación por la viuda, pero Dios sí tiene preocupación por nosotros. Dios está preocupado por nosotros. Él se preocupa por nosotros. No es indiferente a nuestras necesidades. La oración perseverante toca el corazón de Dios. Cuando oramos, cuando seguimos orando, una lección más que vamos a ver, la oración perseverante anima al pueblo de Dios y toca el corazón de Dios y también mueve la mano de Dios. Miren versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? La respuesta a la primera pregunta es obvia. Sí, sí. Dios concederá justicia, Dios dará justicia a sus escogidos que claman día y noche. Nosotros oremos y Él responde. Dios responde a cada oración sin excepción. A veces Dios responde diciendo sí. A veces Dios responde diciendo no. A veces Dios responde diciendo ahora no, luego espérate. Pero Dios siempre responde. Y Jesús dijo que cuando sus escogidos los que son salvos cuando claman día y noche, cuando oran con perseverancia, Dios responderá. La mano de Dios mueve, cosas cambian. No olviden el contexto aquí. El contexto es orando por el reino de Dios y orando por la venida segunda de Cristo. Y esto nos lleva a una pregunta muy rica, una pregunta muy interesante. Una persona me preguntaría, pastor, ¿mis oraciones por el regreso de Jesús tiene algún efecto en el regreso de Jesús? Sí. Y esto es un misterio. No podemos entenderlo, pero la oración siempre es un medio Dios usa para cumplir sus propósitos y su voluntad. Y eso es lo que sucede. Cada vez cuando nosotros oramos por la venida de Cristo, Dios usa esas oraciones para orquestar los eventos que traerán el regreso de Cristo. Es un pensamiento maravilloso. ¡Wow! Consideren todas las veces en la historia, hace 2000 años, todas las veces que el pueblo de Dios ha gritado a Dios, todas las veces que alguien oraba para que el reino de Dios viniera o para que Jesús regresara, cada vez que alguien lloraba delante de Dios diciendo, haz algo, Señor. Haz algo acerca del mal en este mundo. Haz algo acerca de todo el sufrimiento en este mundo. Ven a arreglar este mundo roto. Y es como si Dios estuviera almacenando todas esas oraciones. Y entonces un día cuando llegue el momento, Dios va a desencadenar todas esas oraciones sobre este mundo como un gran tsunami. La segunda pregunta que Jesús hizo en el versículo 7. ¿Se tardará en responderles? La respuesta a la segunda pregunta es no. Dios no se tardará. Y alguien puede decir, ¿cómo puede Jesús decir esto cuando ha sido casi 2000 años? Y todavía estamos esperando. Jesús no está hablando acerca de nuestro calendario. Jesús está hablando acerca del calendario de Dios. Y los planes y propósitos de Dios no pueden ser retrasados. Miren versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia. Y amigos, pronto no significa que sucederá en poco tiempo. Aquí significa que cuando el reino llega, todo va a suceder rápidamente. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y ahora sabemos que es una pregunta retórica. Entendemos que la respuesta inmediata a esa pregunta es sí, sí. Un día cuando Jesús regrese, habrá aquellos que están esperando pacientemente por su regreso. Va a ser personas esperando fiel y orando y proclamando su palabra. Y Jesús hizo esta pregunta, yo creo, porque Él quería hacerla personal para nosotros. Si Jesús regresa en tu vida, ¿te encontrará fiel? ¿Te encontrará sirviendo al Señor? ¿Te encontrará orando por su regreso? ¿O te encontrará que tú has renunciado y dejado de la obra del Señor completamente? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a encontrar si Cristo viene durante su vida? Al principio de este mensaje le hice la pregunta, ¿cuánto tiempo estás dispuesto a esperar? Dios dice que si tú esperas en Él, perseverando en la oración, tus oraciones te cambiarán. Tú serás animado y la oración perseverante tocará el corazón de Dios y moverá la mano de Dios. Así que sigue orando y esperando por el Señor.